Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Internet Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, en todo el mundo en cope.es/Málaga. Recuerda que en nuestra página web, en la mencionada cope.es/Málaga, tienes, como siempre, al detalle toda la información de lo que pase en Málaga, en el mundo político, en la sociedad, en la cultura, evidentemente en el mundo del deporte. A golpe de clic lo tienes, como digo, en nuestra web cope.es/Málaga. Siempre abiertos para ti, los 365 días del año y las 24 horas del día. Cualquier actualización, ahí la vas a encontrar, como digo, al minuto y al detalle. En esta jornada de martes 2 de abril hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que comentar. El Málaga ya ve las armas de cara al partido de este próximo sábado en el estadio de Los Cármenes, donde se va a jugar buena parte de sus opciones de ascenso directo. Y el malaguismo ha entendido la importancia del partido y en cuestión de minutos se han agotado en las taquillas de la Rosaleda las 216 entradas que el Granada le ha cedido al Málaga para que se pongan a la venta a un precio módico de 10 euros. Por lo tanto, todo el mundo ya ve el arma de cara a ese trascendental partido del sábado y que te contaremos, como siempre, desde las 5, como siempre, la sintonía de COPE más Málaga. Hoy no es un día más. El 2 de abril, para todos los amantes del fútbol y para los malagueños y fuengirueños en particular, es una cita que nunca se va a olvidar. Hoy se cumplen 27 años del triste fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia de Málaga, Juan Gómez Juanito, que como digo nos dejaba abruptamente en la madrugada del 2 de abril. Hoy queremos recordar también la figura del genio de Fuengirola. Y en baloncesto tenemos que hablar del Unicaja de Málaga, también ya mirando y velando arma de cara al partido del domingo frente al Divina Seguros Juventud. Un partido donde si no se trastoca nada va a estar Jaime Fernández, que esta misma mañana ha empezado a ejercitarse con el Unicaja de Málaga. Como ven, programa bien completo. Hoy hablaremos también con la capitana del Málaga femenino, con Adriana Martín. Muchas cosas que comentar, que ponemos en orden, como siempre, en nuestros habituales titulares. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Por dónde pasa la actualidad de esta jornada de martes 2 de abril?
Vamos a hablarles mucho de ese Granada-Málaga. Empezamos por lo deportivo, porque Iván Alejo sufre una lesión de tipo 1 en el aductor mediano de la pierna izquierda y se une a la poblada lista de jugadores malaguistas afectados con algún que otro problema muscular. El club malagueño además ha informado que Erin Morán sufre unas molestias en el gemelo de su pierna derecha. Son dos. El tercero es Harper, ya sabes, afectado por una rotura de fibras en la cara posterior de su pierna derecha. Y el cuarto es Dani Pacheco, con unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Los cuatro no han entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. De los cuatro, yo salvo a tres. Harper seguro que no llega al partido del sábado. Lo de Alejo y lo de Erin Morán puede ser un pequeño sustituto. O más vale prevenir que curar, y la gran duda es ver si Pacheco llega o no llega.
Habrá que ver cómo evolucionan, ¿no?, en los entrenamientos de esta semana. Y todo vendido en Málaga, una movilización que amenaza con convertirse de nuevo en una fiesta del malaguismo, como haya sucedido en las últimas salidas y concretamente en las últimas temporadas cuando se acude a la vecina ciudad de Granada. Habrá invasión del malaguismo este sábado en el campo de Los Cármenes. El día y la hora son magníficos, recuerda, sábado 6 de la tarde para coger ese derbi andaluz que además tiene el gran aliciente de la rivalidad deportiva que ahora mismo tienen estos dos equipos que buscan la ansiada segunda posición y por lo tanto el ascenso a la primera categoría. Se especula que podría haber en torno a los 2.000 aficionados en Los Cármenes.
Hoy se han vendido las entradas a 10 euros, cualquier malaguista la puede comprar allí en taquilla en Los Cármenes o a través de la página web del Granada. Hoy ha hablado Alfred Endia y Emilio, en una visita que ha hecho al Colegio Divina Pastora, en Capuchinos, en la clausura del programa Valores Malaguistas. Bueno, ha hablado de todo un poco, ha estado muy amable, como no podía ser de otra manera, con los chavales, con los colegiales, y ha hablado después y ha enviado un mensaje claro. Hay que ganar sí o sí, hay que ir con hambre, hay que ir con fuerza, hay que ir con anticipación y sobre todo sabiendo lo que se juega al Málaga.
El partido más importante del año, porque si ganamos no podemos pelear hasta el final para subir, y si perdemos va a estar complicado subir directamente. Entonces lo sabemos, todo el mundo lo sabe, y queremos ganar, queremos ir a Granada y ganar. Creo que que tenemos una buena plantilla y podemos ganar ahí. Creo que no hay mejor equipo que nosotros en segunda, mejor plantilla, perdona. Y ahora hay que mejorar las cosas, porque desde enero hacemos muchos empates, a veces ganamos, a veces perdemos, y hay que hacer una racha ahora hasta el final de temporada.
Pues ahí está la palabra de Fred Ndiaye.
Ha dicho cosas muy importantes que luego
el vamos partido a... más importante del año, ¿eh?
No, y aparte que le ha dicho que llevamos ya muchos empates y que esto no puede ser. Ha dado también otras perlas. Luego lo vamos a escuchar.
Luego escucharemos a Fred Ndiaye, al futbolista del Málaga Club de Fútbol. Parón de liga, por cierto, para el Málaga femenino y para toda la liga femenina Iberdrola. El equipo de Antonio Contreras, hay que recordar que ganó este domingo, lo hizo el Albacete en casa 4-2 y tiene la permanencia ahora un poquito más cerca, a solo un punto. Esta semana, como digo, hay descanso por el parón de las selecciones nacionales. El Málaga femenino va a volver ya la semana próxima a jugar y lo van a hacer frente al segundo clasificado, frente al poderoso Fútbol Club Barcelona. Escuchamos al técnico del femenino, escuchamos a Antonio Contreras.
Yo creo que seguimos, ahora sí dependemos de nosotros. Aunque estemos un punto para debajo, el gol a verás con el Logroño está a 3, el Madrid lo hemos perdido, gol a verás, lo tenemos ahí, Albacete le hemos ganado y el gol a verás, en casa, yo creo que en casa pasa la salvación.
Pues pasa la salvación, evidentemente, por casa.
Sporting de Huelva y Rayo Vallecano, serán los dos partidos en casa.
Un notición, Emilio, esto ya se venía fraguando, pero es un notición, ¿eh? España, la selección española absoluta de baloncesto, va a visitar Málaga este verano para preparar su asalto al Mundo Básquet de China 2019 y, por tanto, el equipo nacional jugará en Málaga antes de su cita mundialista. Málaga será la sede de estos tres encuentros. Hay un cuadrangular antes de que España se marche, como digo, a los Estados Unidos, previa escala a China. La intención es que la selección dispute sus dos partidos en el Martín Carpena y que los otros partidos de los dos invitados se jueguen en la provincia.
Será un triangular y, como decimos, los dos partidos de España serán precisamente en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Otra buena noticia para el baloncesto. El base escolta madrileño de Unicaja, Jaime Fernández, apura sus últimos pasos en su recuperación de la rotura de fibras en grado 2 del bíceps femoral de su pierna derecha que sufrió, recordamos, en la Copa del Rey el pasado 14 de febrero. Después de 7 semanas de las 8 que se le recomendaron para su reaparición, se ha entrenado en el día de hoy con aparente normalidad. También, después de casi 3 semanas fuera, se ha recuperado Ryan Boarray, no así Bachinski, que con una distensión en los isquiotibiales sigue siendo duda para el partido el domingo frente al Juventud.
Y vamos a terminar con balonmano femenino, porque al que madruga, se suele decir, Emilio, que Dios le ayuda. Pues ya se ha hecho el primer fichaje para la próxima temporada. El club malagueño, el equipo femenino, ha sorprendido con el anuncio del fichaje de la primera línea de 31 años, Jana Hachuk, de 1,68 centímetros, internacional con Bielorrusia, es una central que puede jugar también de lateral. Fenomenal fichaje, nos cuentan el cacho del Clínica Rincón.
Bueno, pues habrá que ver sus evoluciones ya la próxima temporada como el primer fichaje de cara a la siguiente temporada del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. 3:08 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, recuerda aplicaciones de Cope, tiempo de juego de TuneIn y nuestra página web cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde Los Cármenes el partido Granada Club de Fútbol, Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos, como siempre, una hora antes del partido, con ese encuentro entre el Granada y el Málaga Club de Fútbol. Para comenzar, como siempre, para romper el hielo, acudo a ti a lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues la pregunta va sobre baloncesto, ¿eh? Sobre el Unicaja de Málaga y si crees que va a poder atar ese cuarto lugar. Caín 83 dice, todo el mundo ama a Palomo, esto irá más o menos por el entrenador, que todo el mundo cree que lo puede conseguir. Alonso Estrada dice, rotundamente no, y menos si Casimiro desperdicia el partido que desperdició contra Zaragoza. Otro dice por aquí, además, no sabe atacar en una zona así, aparte del problema reboteador defensivo, así no se puede, Casimiro debe marcharse. Bueno, ¿cómo está el patio, verdad, con ese tema? Hay otro por aquí, como Manolo, dice que no lo ve, que no vamos a ser cuarto. Marco dice por aquí, es muy complicado quedar cuarto con este nivel que está ofreciendo el equipo. Lo de Zaragoza es un aviso. Y José María Cañete dice, mucho me sorprendería. El equipo tiene una falta de carácter y una inseguridad terrible. Si a eso le sumas una dirección deficiente, es muy complicado.
Sí, señor, pues esa es la opinión que nos cuentan desde las redes sociales. ¿Y tú crees que Unicaja podrá lograr la cuarta plaza en la liga regular? Ya sabes que, como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y como siempre, para arrancar el programa, nos vamos de viaje. Con AGP Viajes, claro que sí. AGP Viajes en calle Panadero número 4, justamente a la espalda de Alameda Principal.
Pues claro que sí, Emilio. Yo estaba mirando a dónde irme de viaje ahora, ¿eh? ¿A dónde me podría ir? Pues a Nueva York, Emilio. Nueva York, llama e infórmate en mayo y en septiembre, ¿eh? Por 730, todo incluido, son 5 noches, vuelo directo desde Madrid con régimen de alojamiento en un hotel, ojo, hotelazo de 4 estrellas. Esto es una oferta con plazas limitadas con los amigos de AGP Viajes, ¿eh? 730 euros, ya lo sabes, date el gusto en visitar una enorme ciudad acompañado con amigos, con tu pareja, la familia. Ya lo sabes, enorme ciudad esta norteamericana, Nueva York, en mayo y en septiembre, 5 noches, vuelo directo desde Madrid. Y si lo prefieres, ya sabes, en septiembre está Vietnam. Vietnam con todo incluido y al completo, 12 días del 9 al 20 de septiembre al precio de 1.795. Pero es que ahí está todo incluido, viaja y conoce este enorme país asiático con una gran cultura, con excursiones, con hospedaje, con el vuelo, en fin, como decimos, todo incluido. Y además, el 13 de octubre, todos a Perú, inolvidables este viaje, ¿eh? Pregunta por Perú en AGP, 14 días, 13 noches, donde podrás conocer Cuzco, Machu Picchu, el tan llamado Chachapoyas, claro que sí, y además súmale 3 días y 2 noches más y podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Grandes viajes, Semana Santa a Estambul, el Puente de Mayo a Capadocia, tiene vuelos y estancias por Europa, los cruceros, el 12 de mayo a las Islas Griegas, el 15 de junio a los fiordos y el 22 de junio al Báltico, en fin, lo tienen todos a golpe de clic en agpviajes.com o en el teléfono de información y también de reservas, el 952-603-708, AGP Viajes.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, 3 y 12 minutos de la tarde. Ahora lo que hacemos es meternos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que pasa sobre todo por el desembarco malaguista que va a haber este próximo sábado en el Estadio Nuevo de los Cármenes. El partido a las 6, se espera, como digo, desembarco malaguista. La cercanía de las ciudades lo hace así, lo posibilita.
2.000, yo creo. Fueron más o menos 1.500, 2.000 granadinos aquí en Málaga en el partido de ida.
¿Cuántos hubieron malaguistas en Córdoba?
Ahí me pillas, Emilio. Yo creo más de 1.000 seguro. Sí, sí, más de 1.000 seguro, no sé, unos 1.200 por ahí más o menos. Más de 1.000 seguro, ya no sabría decirte, pero por ahí más o menos. Fue un viaje bonito.
Fue desembarco también importante.
900 fueron a Almería, y eso que era lunes, el mayor desembarco, si la hora es buena, va a estar entre Granada y Cádiz. Yo creo que si el partido de Carranza lo ponen a un buen día y a una buena hora, los dos partidos, pero sobre todo es el más cercano.
El de Granada, sí.
El de
sí.
Granada es el más cercano.
Hasta ahora el mayor desembarco ha sido en Córdoba, por razones obvias, también la hora era francamente buena, y el del sábado también sí. Parece que va a ser un buen día, ¿no? En lo meteorológico me dicen, por lo menos, que en Málaga no, que en Málaga puede que llueve. Si llueve en Málaga, lo más probable es que también.
Sí. Bueno, una rebequita, tiempo, una rebequita y fuento.
Y un paragüita, por si
porque
las moscas.
El campo del Granada no está totalmente techado, más o menos como el del Málaga, los fondos están al descubierto y en los fondos va la afición del Málaga.
Hoy gente en las taquillas, Javi, desde las 7 de la mañana.
No, desde las 5 y media, Emilio.
Desde las 5 y media.
Desde las 5 y media, porque había gente que ha querido irse tempranito, comprar ya su entrada, ponerse la cola y luego irse a trabajar. Así que desde las 6 de la mañana, a mí me cuentan dos amigos que han estado, que ya tienen su entrada. Hombre, claro.
Si ¿Y cuando llega tus amigos ya había gente delante o no?
No, eran los primeros. Yo creo que han sido los segundos o terceros que han comprado dos entradas, porque además son muy malaguistas, querían comprar la entrada y se han ido ahí muy contentos al trabajo porque por 10 euros era la entrada que le daba en ese acuerdo que hay entre los equipos andaluces. Luego ya en taquilla te cuesta 25 o 40. Es lo que tienes que hacer. Luego pasó lo que pasó en su día con el Córdoba, que había una entrada 7 euros y si no, pues tenía que pagar en taquilla. En taquilla había que pagar 30 euros.
Sí.
Pues aquí cuesta 25 y 40, dependiendo de la zona del campo. De todas maneras, mañana vamos a tocar este tema, porque para que no pase lo que ha pasado, por ejemplo, le pasó a la afición del Granada en Almería, o a lo que pudo pasar también y que algunos lo sufrieron en Córdoba, que uno vaya con su familia a Granada, compre su entrada y luego pues haya exceso de celo en la seguridad del campo del Granada y digan que no, que como lo vean ataviados con la bufanda, con bandera o con la camiseta del Málaga, diga no, a la grada. Y perdone, es que tengo entrada de otro lugar. ¿Qué hago? Bueno, pues a ver eso cómo lo va a hacer el Granada.
En Córdoba no hubo ningún tipo de problema con este asunto. De hecho, el Córdoba lanzó un comunicado de que ellos cedían las entradas que tenían al Málaga, pero que luego el campo estaba abierto para cualquier aficionado.
En Córdoba, Emilio, lo que sí se vio, y eso lo contamos nosotros en directo, es que este tipo de cosas hace que al final no se vea solo una zona del Málaga, sino que se verá la zona habilitada para los aficionados del Málaga, en preferencia otra zona, en tribuna otra zona y en los fondos otra zona. Es decir, podemos estar hablando de 2.000, pero se puede dar caso de que haya más malaguistas repartidos por todo el campo. ¿Qué sucede? Que sí, que esto es muy bonito, pero vamos a ver si el partido no es caliente, si la afición, esperemos que reine la cordura y la deportividad, sí, porque para la seguridad es un enorme problema.
Pero siempre nos interesamos.
El mezclarse mucho a los aficionados.
Pero Javi, siempre nos interesamos, como es lógico y normal, cuando el Málaga va a realizar desplazamientos, ¿no?, a otras ciudades. Evidentemente nos preocupamos de nuestro seguidor, que es el malaguista, y nuestro oyente, que es principalmente el oyente que sintoniza al Málaga Club de Fútbol. Pero el viernes, cuando fue el partido frente al Sporting de Gijón, había en la curvita que hay entre fondo, el antiguo fondo, ahora fondo norte.
Sí, el lugar para los aficionados.
Para aficionados del Sporting de Gijón habría ahí en torno a un autobús, no me calculo que no habría mucho más, 100-150 como mucho. Y luego en la zona de tribuna alta, delante de las cabinas, teníamos cierto grupito de seguidores del Sporting de Gijón. Es decir, que aquí en Málaga tampoco hay cortapisa para que un seguidor del Sporting de Gijón que viva aquí en la provincia de Málaga,
sí,
o que
son...
venga de algún sitio cercano a la ciudad, o que simplemente haya querido coger el coche, el tren, el autobús o lo que sea para venirse de Asturias aquí y ver el partido. Es habitual ver familias, por lo menos en la parte de tribuna alta, en la que nosotros tenemos acceso y podemos tener el campo visual cercano, ver grupitos ahí de muchas personas y nunca ha pasado nada y está abierto absolutamente para todo el mundo.
Una cosa es la entrada que se venda al público general y otra la que hay de cortesía interna,
claro, por eso
entre
te digo,
clubes.
Por eso te digo que sé y me consta que en Almería hubo problemas de padres de familia que no iban a ir a ese sector habilitado para los seguidores del equipo visitante, en este caso del Málaga, y que compraron la entrada en otro sector del campo, y cuando fueron a entrar, pues la chica, la chiquilla o el hijo con la camiseta del Málaga, o el padre con la camiseta o la bufanda del Málaga, le dijeron, no, por aquí no, usted tiene que acceder por ahí. No, no, pero es que mi entrada de aquí, me he gastado el dinero por aquí.
Eso es.
No, tiene que usted que acceder por la otra.
Ese es el problema. Ese es el problema que queremos tocar con el Granada para que nos informen.
Porque al final la zona
si
es la que
eso.
Es. En Almería me cuentan que hubo más gente de la permitida en esa zona, y estaban hacinados prácticamente como sardinas en lata. Esperemos que esto no ocurra el próximo fin de semana en Granada. Si yo me compro una entrada con los seguidores del Málaga, quiero estar con los seguidores del Málaga, y si me compro una entrada...
Una de 40 euros de tribuna.
Para estar de 40 euros, de 100 euros, porque quiero estar viendo el partido como un señor tranquilamente, si he pagado mi entrada, quiero estar donde me compro la entrada.
Exacto.
Y con la visualización que he pagado, evidentemente. O sea que esperemos que no ocurra ningún tipo de cosas de estas extrañas y que reine la cordura, como reinó, por ejemplo, sin ir más lejos, en Córdoba, que hicieron hasta un comunicado diciendo el señorío de la afición del Málaga.
Sí, y sobre todo lo que pasó también en el partido de ida, aquí jugado en Málaga, que no hubo ningún tipo de problema. Es cierto que son estadios muy diferentes y aquí cabe más gente que en los cámaras. Bueno, en lo deportivo, Emilio, que es lo que interesa también, que es la otra noticia del partido. Hay 4 jugadores lesionados en el Málaga, ha recaído Iván Alejo, ha recaído Erín Morán tiene unas molestias en el gemelo de su pierna derecha, e Iván Alejo sufre una lesión de tipo udón en el aductor mediano de su pierna izquierda. Uno el aductor, otro el gemelo. Me cuentan de fuentes muy directas que los dos, en principio, no es grave, no es ningún problema, y que han querido parar, que es normal, y que mañana se volverán de nuevo a meter en el grupo y que probarán el miércoles, el jueves y el viernes. Así que lo normal es que tengan que llegar estos dos. Caso aparte es el de Dani Pacheco, que tiene problemas en los isquios. El otro día decidió él parar, habló con Muñiz y habló con los médicos, y el jugador decidió parar porque tenía no muy buenas sensaciones y prefirió parar. Eso le hace ganar una semana para ver si puede estar. Por tanto, le ponemos el carterito a Dani Pacheco de duda, y el que aparece que no va a estar es Harper, que está afectado esa rotura de fibras, y con esa rotura de fibras a ver si llega o no. Por lo demás, todo exacto. Diego González, que no va a poder jugar, que está sancionado, supuesto, va a ser ocupado por Pau Torres, y a ver qué dibujo saca Juan Ramón López Muñiz, en el que dicen que es el partido más importante de toda la temporada. Yo, hombre, el más importante es el siguiente, claro, este será importante, cuando acabe será el siguiente.
Sí, pero este puede ser un punto de inflexión.
Este es un punto de inflexión. Yo creo que este es, lo contábamos ayer en la tertulia, en la deriva, este es muy parecido al Sporting Málaga, aquel famoso del 5 de abril, ¿te acuerdas, no?
Sí.
En el que el Unicaja gana la Eurocup. Bueno, pues aquel día que gana el Málaga 0-1, aquel día deja ya por abajo al Sporting, ¿no? Prácticamente aquel día desciende el Sporting y el Málaga prácticamente se salva. Bueno, pues yo creo que sí. Si el Málaga gana al Granada, lo igual a punto, le supera, le ganaría además el gol a Berat, a ver cómo queda ese partido, y sobre todo da un golpe moral en la mesa al resto de rivales. Yo por eso digo que el partido del domingo, del sábado, es importante, porque además el Málaga está necesitado de hacer un partido completo. O sea, hasta ahora 45 minutos el día de los Osasuna, el otro día 20 minutos, el anterior 10, un chispazo con el Nastic, pero entiéndeme, hace falta un partido bueno, un partido completo, un partido grande. Y ese partido lo tiene que sacar ya el Málaga. Bueno, y ojalá sea el sábado.
El sábado, si gana 0-1 jugando como hasta ahora la temporada, Javi, lo firmamos, pero vamos.
Hombre,
con
claro,
los ojos
claro,
cerrados.
Claro.
Por cierto, en la sesión de entrenamiento del día de hoy, la principal novedad ha sido Ramón, un chico del juvenil A, que apunta maneras, se ha entrenado por primera vez con la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y hoy ha habido un acto dentro del programa Valores Blanqueazules del Málaga Club de Fútbol, que se ha celebrado en el CEI Divina Pastora, en la zona de Capuchinos. Ahí ha estado Alfred Ndiaye, el futbolista del Málaga. Me decía que ha dado titular tras titular en cada pregunta, ¿no?
En cada pregunta. Ha estado muy bien. Por ejemplo, mira, Osasuna es candidato. ¿Lo tiene ya lejos el Málaga?
Creo que sí. Están lejos y están en muy buena dinámica. Pero queda el Granada, queda el Albacete, que están muy cerca de nosotros. Y si ganamos en Granada, creo que podemos hacer buenas cosas.
Primer titular, el Osasuna se ha escapado, no hay nada que hacer, el rival es Albacete y Granada. Esto es lo que dice Ndiaye. Sobre la manera de jugar del equipo, hay buen equipo.
Tenemos una buena plantilla, pero el fútbol no es solamente la plantilla, hay que trabajar, es lo que hacemos, trabajamos muy bien desde el inicio de temporada. Peleamos cada partido, eso nadie puede decir al contrario, porque es la verdad que peleamos cada partido, pero a veces nos cuesta, hacemos errores, nos cuesta marcar muchos goles y hace tiempo que trabajamos mucho para marcar más goles, por ejemplo, el entrenamiento, intentamos hacer más finalización para mejorar esta fase.
Bueno, eso es lo que dice Ndiaye. Más de Ndiaye, hay que ir con hambre y presionar fuerte al Granada.
No sé cómo va a pasar este partido, pero hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al campo con hombres, ¿sabes? Estar muy agresivo e intentar presionar fuerte y hacer las cosas bien.
Hacer las cosas bien, presionar fuerte y con hambre, intensidad. Y dice además que ha habido hoy un cónclave en el vestuario.
Hemos hablado con el míster, con los jugadores. El míster nos trae confianza. Intenta decirnos que es un partido muy importante, pero hay que seguir trabajando y que trabaja paga. Entonces lo sabemos y hay que ganar sí o sí.
Hay que ganar sí o sí, lo ha dicho varias veces. Y es que yo creo que es la creencia en el vestuario. Además me gusta que Ndiaye piense así. Dicen Ndiaye que saben ellos que se puede, que el ascenso directo está en la mano.
Sabemos que podemos ganar, pero a veces, por ejemplo, cuando marcamos el primer gol, después como si tenemos un poco de presión y hay que jugar sin presión. Creo que el último partido hemos hecho un buen partido y al final no hemos podido ganar, pero creo que es el camino a seguir.
El camino a seguir. Momento clave de la temporada es el del sábado. Ndiaye dice rotundamente que sí.
Cada uno tiene su objetivo. Nosotros es subir. Por ejemplo, hay equipos que juegan para no bajar. Pero es normal de tener un poco de presión. Creo que es normal porque si no tienes presión no vas a jugar bien. Pero la presión debe ser positiva.
De las lesiones musculares, hasta 14, contamos, él dice que no es ningún problema médico ni nada, que es simple mala suerte.
Creo que es mala suerte, eso. Creo que tenemos un buen cuerpo médico, que trabaja muy bien, tenemos un buen staff, y eso es mala suerte, que no podemos hacer nada contra eso. Un futbolista o un deporte de alto nivel se lesiona. Y al final hay que trabajar con los que pueden jugar.
Pues ha dicho más cosas, por ejemplo, que del Granada se queda con Vadillo, y ha hablado también de la presión en estos instantes finales en las que un equipo se ve inmerso en la pelea por el ascenso. Del Granada dice que se queda con Vadillo, que fue compañero de él en el Betis.
Bueno, luego seguiremos escuchando a Alfred Ndiaye, y ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM y ya seguimos de corrido hasta las 5 en punto de la tarde.
Estar informado.
3:25 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 en punto de la tarde te vengo contando pues todo lo que sucede en el deporte malagueño. Y lo vengo haciendo con mi compañero, con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y venimos hablando desde las 3, sobre todo del desembarco malaguista que va a haber este próximo sábado en Los Cármenes, porque es que han volado en un pispá las 216 entradas que esta mañana se han puesto a la venta en la Rosaleda.
Se han puesto a la venta esas entradas, 300 van también para las diferentes peñas a través de la Federación de Peñas, así que todo vendido. Hay oficiales 619 más lo que se puede comprar a través del público general en las taquillas del Estadio de Los Cármenes y a través de la página web online, así que sumamos todo ello. Bueno, pues no te extrañe, Emilio, que se den cita en Los Cármenes el sábado en el superpartido de la jornada casi 2.000 malaguistas. Será el desembarco mayor de esta temporada para ver a su equipo frente al Granada, Los Cármenes.
En lo deportivo, de nuevo las lesiones musculares, Javi, que siguen trayendo de cabeza al Málaga. Han caído dos, Alejo y Eric Morán. ¿Qué tiene?
Sí, bueno, Alejo tiene una lesión de tipo 1 en el aductor mediano de la pierna izquierda y ha querido parar, al igual como Eric Morán, que sufre unas molestias en el gemelo. Estos dos son en principio duda para el partido frente al Granada, aunque no resiste ningún tipo de gravedad. Ha querido prevenir antes que curar y han decidido Alejo y Morán parar. El que parece que no va a estar es Jack Harper, que sigue con la recuperación de la rotura de fibras, y la principal duda es saber cómo está Dani Pacheco. Él quiso parar el otro día frente al Sporting por unas molestias en la zona de los isquios. Todo parece indicar a que Dani Pacheco podría forzar y estar, si lo quiere Muñiz, el sábado en Los Cármenes.
Estaremos pendientes de ese parte médico del Málaga Club de Fútbol a lo largo de esta semana. Y ha hablado Alfred Ndiaye, el medio centro del Málaga, que no se ha mordido la lengua, ¿no?
No, dice que hay que jugar con hambre, con ambición y presionar fuerte al rival.
No sé cómo va a pasar este partido, pero hay que ganar sí o sí. Entonces hay que ir al campo con hambre, ¿sabes? Estar muy agresivo e intentar presionar fuerte y hacer las cosas bien.
Palabra de Alfred Ndiaye, las palabras del medio centro del Málaga Club de Fútbol, ya hablando arma de cara a ese partido de este próximo viernes, de este próximo sábado en Los Cármenes, partido que podrá seguir en Cope más Málaga 97.1 de FM desde una hora antes, de las 5 en punto de la tarde. Las palabras de Ndiaye, por cierto, han sido en el CEIP Divina Pastora, dentro de la campaña Valores Blanquiazules del conjunto malaguista. A las 3:30 pasada hemos hablado con Adriana Martí, la capitana del Málaga Femenino, un Málaga Femenino que el otro día dio un paso importante tras vencer al Albacete 4-2 para asegurarse su permanencia en primera división del fútbol español femenino. Dos noticias rápidas con el baloncesto importante. La primera, la más cercana, el base escolta de Unicaja, Jaime Fernández, hoy ha vuelto a entrenarse con normalidad con el equipo de Unicaja. Parece que queda en el olvido la lesión, la rotura de fibras de grado 2 del bíceps femoral en su pierna derecha, que sufrió el pasado 14 de febrero cuando disputaba los últimos segundos del partido de Copa del Rey frente al Iberostar Tenerife. 7 semanas después vuelve a ejercitarse el jugador de Unicaja, Jaime Fernández, que podría reaparecer este próximo domingo frente al Juventud. También después de 10 días de más de 14 días de baja ha vuelto a ejercitarse Boarray. También queda en el olvido el esguince en el tobillo izquierdo que padeció frente al Gran Canaria. Y sigue KO Adam Baczynski. No termina de recuperarse de una distensión en los isquiotibiales. Y este verano, en agosto, Javi, podemos ver a los mejores jugadores españoles de baloncesto en Málaga, ¿no?
Además, de verdad, porque antes del Mundial de China 2019, el equipo nacional que entrena Sergio Escariolo va a jugar en Málaga un triangular. Dos partidos se va a jugar en el Martín Carpena, y el que queda de los dos invitados, de las dos selecciones invitadas, pues se jugará en algún lugar de la provincia. No se sabe los invitados, Emilio. Igual puede ser los Estados Unidos.
Los NBA van a estar en Málaga, los hermanos Gasol, los hermanos Hernán Gómez, Ricky Rubio y compañía. O sea que vamos a ver a lo mejor los jugadores españoles en la provincia de Málaga. Pues con esta noticia llegamos a las 3:30 de la tarde. Recuerda que desde ahora y hasta las 5 todo el deporte malagueño en el 97.1 de FM de COPE más Málaga. No te desconectes.
Vive la pasión de Cristo de la forma más cofrade con Copicentro, el itinerario de referencia personalizado con el nombre de tu empresa o negocio, las estampas de la cofradía a la que veneras, pulseras de tela y además te bordamos tu camisa o túnica.
Disfruta esta Semana Santa con Copicentro. Cumplimos 35 años.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. Evocarestaurante.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, por cierto, Javi, tengo el parte meteorológico para Granada de este próximo sábado. No te lleves la Rebeca, llévate el chaquetón, ¿eh?
El chaquetón, ¿va a llover en Granada?
Va a llover, hay un 100% de posibilidades de lluvia, por lo menos a día de hoy. Mínima de 2 grados, máxima de 13. Parte meteorológico de AEMET, si te metes en AEMET, pones Granada, es lo que te aparece, 100% de lluvia para la jornada del sábado, prácticamente durante todo el día. Y mínima de 2 grados, máxima de 13. Así que llévate el gorrito y la capucha, Javi.
Vaya,
no,
por
no,
Dios.
No te me vayas a constipar. Vamos a entrar en calor, anda, llévame a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Bueno, vaya restaurante tenemos en Málaga capital, restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Están en Alameda de Colón, en el número 22, en el centro de Málaga, como ya saben, ¿eh? Tiene gran variedad de carne, de pescados, postres caseros y, ojo, atención, los menús, los platos combinados y una gran variedad y extensa carta de vinos, de menús, de tapas y todo al mejor precio y nuevo servicio y nueva dirección y ojito, nuevos postres caseros, restaurante Alma Alpujarreña, ya sabes que lo hacen todo, lo elaboran a través del fuego y la leña del mejor horno de Málaga. Están en el 951-436-632 o en el 691-069-924. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en el centro de Málaga.
Claro que sí, para comer bien y quedar bien, restaurante Taberna Alma Alpujarreña. 3:33 de la tarde. Rápidamente, ¿qué nos queda por escuchar en Ndiaye, Javi?
Vamos a escuchar una frase que ha dado Alfred de Ndiaye sobre su posición. Claro, lo hemos visto últimamente jugando de medio centro, más adelantado, en banda. Hoy se le ha preguntado a él por ello.
Creo que eso no es el problema. Puedo jugar de pivote cerca de la defensa, puedo jugar de medio centro, puedo jugar de central, pero eso no es el problema. Si el míster me pone en el campo, debo dar todo. No debo decir, prefiero jugar en esa posición o en esta posición. Mi trabajo es ayudar a mis compañeros, intentar darle todo y ganar el partido. Entonces, cuando el míster me pone en una posición, intento dar todo.
Pues son las palabras de Alfred Ndiaye, son las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, que también tiene que dar un paso hacia adelante y ver la verdadera versión del futbolista franco-senegalés, que lo veamos evidentemente dando ese paso adelante, ese salto de calidad que tiene que dar el Málaga en el centro del campo del conjunto blanqueazul. Pendiente mañana, en la vuelta al entrenamiento del Málaga, si se recupera alguno de los jugadores tocados muscularmente, hoy los dos últimos en caer, Alejo y Eric Morán, a ver si puede estar ya en la jornada de mañana, y pendiente también del estado físico de Jack Harper y de Dani Pacheco, que siguen todavía caos y que también todavía estando de baja en el conjunto blanqueazul.
Yo creo que a hoy martes, Emilio, yo creo que Alejo y Eric Morán yo creo que sí van a jugar en Granada, que yo creo que el Málaga los va a poder recuperar, que han querido parar porque son lesiones musculares y cuando uno tiene una lesión muscular tiene que parar. Veo muy complicado que Harper pueda llegar al partido del sábado, y el que yo tengo las dudas, aunque yo pienso que siendo de Málaga, siendo pizarreño y siendo lo que se va a jugar el Málaga el sábado, y él no habiendo jugado el viernes porque quería parar ante el Sporting, yo creo que Dani Pacheco sí va a estar el sábado en Granada. Pero bueno, es martes, todavía quedan muchos días de entrenamiento.
No podemos decir nunca mucho más de las lesiones del Málaga, porque es que la parte médico son escuetos. Recuerdo que salía después de varios días de baja, salía el parte médico de Ontiveros, que le habían realizado una serie de pruebas, que tenía una lesión en grado 1, tal y cual, y que estaba descartado, y al día siguiente empezó a entrenar. O sea que esto lo dejamos en incógnita, en interrogación, y mañana, pues cuando los veamos saltar al campo, en esos primeros 15 minutos de cortesía que le dan a los medios de comunicación, pues veremos si están algunos de esos jugadores tocados, realizando entrenamiento desde el principio. 3:34 de la tarde, hoy 2 de abril, para los amantes del fútbol, y los amantes del fútbol malagueño, no es un día más.
¡Illa, illa, illa! ¡Juanito Maravilla! ¡Illa, illa, illa! ¡Juanito Maravilla!
Hemos tenido, aparte de ser compañeros, pues hemos sido amigos, ¿no? O sea que es como todos, unos se entienden más con unos que con otros, y yo pues con Juanito me entendía más que con otros. Era el no va más, tenía un gran corazón y todo lo que quisiera de él lo tenía disponible, por lo menos yo, a todas horas.
Yo por lo menos en mi carrera deportiva he sido una persona que he tenido dos yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional, ha podido al yo racional y he metido la pata, he cometido esa torpeza. Me maldigo ese comportamiento tan irracional que lo había domado, lo había tratado de educar durante unos años, pero...
Juanito ha dejado una huella, no es porque haya sido mejor o peor jugador o que le haya dado mejor con la derecha o con la izquierda, sino porque realmente... pues a la gente le ha dejado una huella, y eso no es fácil que se consiga por cualquier persona.
Dicen que eres muy buen padre.
Intento ser lo mejor que se pueda ser con los hijos, pero es muy difícil ser.
Hay nuevos Juanitillos por ahí.
Bueno, intentamos que le guste el deporte, y entre ellos los tres varones le gustan el fútbol, la verdad.
Hoy hace 27 años que nos dejó un genio, que nos dejó Juan Gómez Juanito, una lluviosa madrugada del 2 de abril. Le preguntaba a Encarna Sánchez si hay por ahí tres Juanitillos que vayan a jugar al fútbol. Uno de esos Juanitillos es su hijo, es Roberto Gómez, que tenemos el lujo de saludar a esta hora de la tarde. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo vivís esta jornada? Porque en Fuengirola siempre el 2 de abril siempre está marcado a fuego, yo creo que prácticamente en todos los fuengiroleños, ¿no?
Bueno, la verdad es que siempre, todos los años, se le hacen diversos homenajes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, son 27 años y para nosotros es un orgullo, ¿no? No es una cosa, yo creo, que muy común.
¿Qué es lo que hacéis por la mañana? ¿Lleváis una ofrenda floral a la tumba de tu padre, no?
No, realmente, bueno, el sábado le hicieron un homenaje en el que yo no suelo ir, la verdad, que mucho al cementerio. Tengo la sana costumbre de ir por obligación exclusivamente, ¿no? Pero sí es verdad que le llevaron un ramo, ¿no? Y siempre hay diferentes muestras de cariño y de respeto hacia él, ¿no? La verdad es que, al final, no deja de ser una fecha triste, pero es una alegría ver lo que la gente le quiere, ¿no?
Roberto, haciendo el montaje, lo hablaba contigo hoy al mediodía cuando te llamaba para citarte al programa, claro, nos metemos en los archivos sonoros y de Juanito tenemos un montón. Hemos elegido estos y claro, podíamos elegir mucho. Lo querido que era tu padre, que cada fecha, cada aniversario de su fallecimiento, todo el mundo lo recuerda con muy buenas palabras, porque verdaderamente tu padre era una muy buena persona. Distinto era lo que ha ganado en el fútbol, como era como futbolista, pero como persona, todo el mundo dice que te daba la vida por cualquiera.
Yo siempre he dicho que él en casa era totalmente distinto al carácter que se le veía en el campo, ¿no? Y Bueno, no es casualidad que tanta gente hable tan bien de él. Yo creo que era una persona que todo lo suyo era de sus amigos e incluso que ayudaba a muchísima gente que prácticamente no conocía. Y al final, bueno, no sé si fue mejor o peor futbolista, para mí lógicamente fue el mejor, pero no creo que la gente solo lo recuerde por eso. Yo creo que era una persona y un deportista todo en conjunto especial.
Oye, Roberto, a la figura de tu padre evidentemente se le une evidentemente al Real Madrid, se le asocia evidentemente al Real Madrid, donde vivió pues los mejores años de su vida deportiva. También hay que hablar que el final de su carrera fue en Málaga, pero te pregunto a ti personalmente, tus primeros recuerdos con tu padre pegado, que es más con el Madrid, más con el Málaga, porque a ti te he pedido todo muy joven, ¿no?
Yo crecí en la antigua Ciudad Deportiva, la verdad. Pero sí es verdad que en la última época en la que mis padres se separaron, cuando nosotros veníamos con él, pues yo era su era su escoba, o sea, iba donde estaba él, y lógicamente estuve mucho tiempo suelto en la Rosaleda con la familia que en ese momento vivía allí, y que sé que siguen viviendo allí en la Rosaleda. Y bueno, tenía mucha relación con su hijo, en general con la gente que trabajaba en el club. Tengo buenos recuerdos de Kubala, de Jaro, de Villa, de incluso de cuando llegó Makanaki, que mi padre trabajaba en el club ya no jugaba. La verdad es que dentro de que la desgracia de Múnich hizo que nos viésemos menos, porque ya él después del pisotón y la sanción acabó viviendo en Málaga, los momentos que pasaba con él eran los que yo creo que cualquier niño hubiera deseado, ¿no? O sea, nacer y crecer en la Ciudad Deportiva del mejor equipo del mundo y tener los recuerdos que yo tengo de un equipo como el Málaga, con tanta solera y tan querido en España, pues yo creo que en esos momentos sería un niño bastante envidiado.
Y además, Juan, hay una cosa, Roberto, sobre Juanito, que el Málaga como club, lo contábamos hoy precisamente, Roberto, rinde bien a su memoria, es decir, ha sido un mito dentro del fútbol y ha sido también un mito del Málaga, y los malagueños lo tenemos que recordar así, de esa manera, ¿verdad?
Bueno, yo creo que los dos años que estuvo en el club como jugador fueron buenos, ¿no? Y yo creo que la gente le tiene buen recuerdo, ¿no? Él siempre dijo que lo bueno, entre comillas, de la sanción de Múnich es que él acabó jugando en el equipo de su tierra, ¿no? Entonces, yo creo que la gente le tiene muchísimo respeto, muchísimo cariño, y bueno, yo lo único que con lo que lo demuestro es con el cariño que yo recibo tanto aquí en su tierra como en los equipos donde ha estado.
Además, yo creo que tu padre sí que se puede decir que fue profeta en su tierra. Fueron solo dos años ya en el ocaso de su trayectoria deportiva, pero formó parte de ese Super Málaga que asciende a Primera División paseándose en la categoría de plata, y luego ayudó a que el equipo se mantuviera en la Primera División. Es decir, que su paso deportivamente fue exitoso. Yo creo que todo el mundo recuerda a tu padre, y fíjate que lo vemos en los reportajes, mira que habrá marcado goles con la selección española y con el Real Madrid, pero en casi todos los reportajes que vanagloria en la figura de tu padre, aparece ese gol soñado que siempre dijo él que marcó, que se lo marcó a su Paco Bullo, al Real Madrid, ¿eh? Aquí en la Rosaleda como maravilla, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿no? Y bueno, mi hermano lo ha comentado alguna vez, ¿no? Mi padre no era de besarse el escudo y esas cosas, ¿no? Las cosas se demuestran andando, ¿no? Y nadie puede decir que mi padre no era madridista, y cuando le metió el gol a Bullo daba volteretas. Al final, él yo creo que siempre tuvo la conciencia muy tranquila, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que, bueno, a lo mejor a otros futbolistas hoy en día les hubieran atacado por ese gesto. Igual que cuando lo metió en el Bernabéu, dijo que le había dado vergüenza marcarlo. Cuando lo metió en la Rosaleda, él estaba para su gente, y en ese momento su gente era la del Málaga.
Sí, señor. Oye, me contabas una vez que de incógnito te metiste en el fondo sur del Real Madrid, en el famoso minuto 7 que se canta allí el Illa Illa Juanito de Maravilla, sin que nadie lo supiera. No sé qué sentiste por el cuerpo en aquel momento.
Yo tuve la suerte de estar casi tres años en el fondo, y bueno, puedo decir orgulloso que prácticamente muy poca gente sabía que yo iba al fútbol, ¿no? O sea, a ese fondo. No sé, yo es que cuando veo los partidos intento que mis hijos vean el minuto 7 y que estén atentos y que sepan el...
Qué bonito eso, Roberto.
Sí, es emocionante.
Sí, qué bonito
vivirlo,
que
tú... Vivirlo que... dentro es difícil de explicar.
Y sobre todo, Roberto, qué bonito esa frase que tú has dicho, que mis hijos vean la tele, escuchen ese minuto 7, por qué se hace... por quién se hace y a la memoria de quién se hace, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, que tus hijos ya de pequeño vayan sabiendo eso, ¿verdad? Y es muy bonito, y que los lleve, y que lo vean, y que lo vivan, ¿sí?
Es simplemente el que ellos sepan que la gente adora a su abuelo.
Sí, señor. Es que han pasado más de 30 años, ¿eh? Sí. Que salió del Real Madrid, y más de 27 años. Hoy, tristemente, se cumple 27 años del fallecimiento de Juan Gómez, Juanito. Roberto, que hay que sentirse orgulloso de la figura que fue tu padre, y hay que sentirse orgulloso que tenga, como dice Encarna Sánchez, juanitillos como tú, que sigan honrando la figura y la memoria de tu padre. Roberto, encantado de saludarte. Abrazo fuerte.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros por el recuerdo.
Bueno, pues efectivamente hay que recordarlo todos los 2 de abril. Hay que hacer una paradita siempre y recordarlo, porque la verdad que como persona, como futbolista, el montón de anécdotas que nos cuenta muchas veces la radio Paco Pineda. Bueno, si Paco Pineda ha entrado ya en la radio, hace el programa entero. Y el bueno de Pepe Salguero y Michel cuando estuvo por aquí, la verdad que es santo y seña del madridismo y también del malaguismo.
Pero es que más allá de camisetas, pero es que hay que decirlo así, más allá de camisetas, estamos hablando de uno de los mejores jugadores malagueños la historia, de la historia. Si estuviéramos hablando, que yo soy el primero que no me gusta el Real Madrid, pero hay que reconocer que el Real Madrid, pues te guste más o te guste menos, es el mejor club del mundo. Ahí están los títulos, ahí está el palmarés, y lo digo y me da hasta urticaria, pero es así. Y que haya un malagueño que haya triunfado, o que haya la malagueño que estén triunfando en el Madrid, yo creo que es bueno para el fútbol malagueño.
Como si están triunfando, Emilio, en el Madrid, en el Barcelona, o en el Manchester City, o en el Paris Saint-Germain. Todo lo que sea trasladar el malaguismo fuera de las fronteras.
Ya no es malaguismo, ya es Málaga, cosa bonita. Es que trasciende al
es una
malaguismo.
Cosa,
es
una cosa
Málaga,
bonita.
Que haya un malagueño triunfando en de los mejores clubes del mundo, yo creo que es para estar orgulloso. Y vamos a quitarnos ya escudo del catetismo y demás historias, que yo soy el primero que a mí me da mucho coraje el Real Madrid, pero no deja de ser uno de los mejores clubes del mundo. Y que allí haya malagueños que triunfan, pues yo creo que para los malagueños, ya no sé los malaguistas, pero para los malagueños debe ser el sentido de orgullo tener a gente malagueña que corre su sangre malagueña por las venas en los mejores clubes del mundo, claro que sí, y que defiendan el escudo de Málaga allá donde estén. 3:46.
Ah, buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
3:47 de la tarde, tenemos que hablar de fútbol femenino porque por fin el domingo pasado nos llevamos una alegría. Ganó el Málaga femenino, lo hizo 4-2 al Albacete y de nuevo la permanencia vuelve a estar a solo un punto. Quiero saludar a la capitana del Málaga femenino, Adriana Martín. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que la moral ya un poquito más recuperada, ¿no?
Sí, así es. Sabíamos de la importancia, sobre todo de ganar en casa. Sabíamos que era importante también ganar en Madrid, pero en casa no se nos podían escapar estos 3 partidos que tenemos. De momento hemos ganado el primero y eso nos da una moral para afrontar el siguiente, que ojalá que nos salga igual de bien.
Oye, os quitáis un peso de encima, han sido 15 partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, bueno, ya no sabíamos qué hacer, ya era el factor también suerte a veces, pues está del lado del rival, y bueno, por más que lo intentabas, pues la pelota no quería entrar, y cuando no entras sabes que el fútbol es así de caprichoso, ¿no? Intentábamos, seguíamos trabajando igual, y al final sabíamos que tenía que llegar el resultado positivo, y así ha sido.
Adriana, hay un detalle que me llama la atención, sobre todo el hecho de todas las jornadas, ¿no?, que no se ha ganado. En ningún momento habéis tirado la toalla ni habéis mandado ningún mensaje de desesperación, al contrario, mucha profesionalidad en ese vestuario, que al final ha habido esa recompensa de la victoria, ¿verdad?
Exacto, sí, jamás hemos tirado la toalla, jamás nos hemos rendido, jamás hemos bajado los brazos, y al final es lo que decíamos, ¿no? Yo confío en todas mis compañeras, siempre lo he dicho, quizás siempre soy muy optimista y peco de eso, ¿no? Pero siempre he confiado en el trabajo que hemos hecho, y bueno, yo creo que todas, ¿no? Sabíamos que tarde o temprano, o esperábamos que más temprano que tarde llegara, y así ha sido. Ojalá que de ahora en adelante pues vengan resultados positivos y consigamos que lo que queremos que el equipo se mantenga.
¿Hacéis cuentas, Adriana? ¿Veis cómo está la clasificación? ¿Veis los partidos directos? Aunque esta jornada, madre mía, vaya visita que tenéis la próxima, ¿no?
Sí, sí, bueno, sabemos que es muy difícil el campo del Barcelona, pues bueno, pocos equipos han sacado puntos de allí, pero si no hemos bajado los brazos en lo que lleva de temporada, no lo vamos a hacer ahora, y vamos allí con la moral alta, sabiendo que bueno, pues que podemos sacar algo, y sobre todo pues también sabiendo que lo que nos jugamos es muy importante y que no hay rival que valga, que tenemos que hacer nuestro juego y mirando solo nuestro escudo y luchando por él.
Bueno, pero fíjate que ahí hablamos de ese Barcelona-Málaga, vale, perfecto, pero está ese Albacete-Atleti de Bilbao Fémina, que el Atleti va también fuerte, y hay un Madrid-Granadilla, Tenerife Sur.
Sí, a ver, o sea,
Es innegable que hay que verla.
Claro, exacto. Es innegable que miremos de reojo a los demás rivales, pero nosotros tenemos un camino, tenemos que fijarnos en nuestro trabajo, y si nosotros hacemos nuestro trabajo estaremos salvados. Al final tenemos la suerte de que dependemos de nosotras.
Adriana, ¿el camino es Sporting de Huelva sí o sí en Málaga, aunque tú, como bien dices, esto es fútbol y se puede ganar en cualquier estadio? Y sobre todo Sporting de Huelva y Rayo Vallecano en casa. Si los dos partidos de casa los sacáis hacia adelante, el Málaga estará la próxima temporada en Primera División.
Sí, 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 es así. Nosotras tenemos dos partidos que sabemos que son clave, que son, como has dicho muy bien, Sporting y Rayo. Y luego, pues ir con la máxima convicción a Barcelona y Bilbao de que podemos sacar algo. Nada es imposible, en el fútbol nunca está todo dicho y, bueno, pues... el Español en el campo del Barça pues sacó un empate, ha habido derrotas que no se esperaban, y por qué no, nosotras vamos con la convicción de que podemos sacar algo allí, un punto quizás, no sabemos, pero bueno, vamos a trabajar al máximo y bueno, pues ojalá que la suerte esté de nuestro lado, nos devuelva lo que nos ha quitado durante toda esta temporada, y por qué no sacar algo importante ahí.
Uh-huh. ¿Os preocupa que haya equipos que no se jueguen nada, que se puedan dejar ir en este tipo de partidos, Adriana?
Sí, claro que sí. A ver, evidentemente que nos preocupa, pero bueno, como digo, tenemos la suerte o quizás hemos hecho el trabajo dentro de lo que cabe bien para depender de nosotras, y si nosotras hacemos lo que tenemos que hacer, está en nuestras manos salvarnos. Evidentemente, claro que miras los partidos que hay, los enfrentamientos, y bueno, pues esperas que todo el mundo sea profesional y que ninguno baje los brazos porque ya lo tengan hecho.
Adriana, ¿qué ha pasado para estar tantos partidos sin ganar? Se hablaba al principio que hay un grupo nuevo, que es verdad, os costó coger el pulso a la categoría, se lo cogéis, y cuando parecía que ya teníais la velocidad de crucero fue cuando llegó este socavón tan negro. ¿Qué ha pasado para tener tantas jornadas sin ganar en un equipo como el vuestro?
Pues todas nos preguntamos lo mismo y todas intentamos buscar explicaciones y todas nos conjuramos antes de los partidos de lo vamos a sacar y luego resulta que no. Entonces, no sabemos buscar una explicación, no sabemos encontrar exactamente el motivo. Al final, yo creo que cuando entras en una dinámica negativa, pues todo se vuelve negro, la suerte, como digo, está del rival. Si va al palo, un balón del rival va a gol, y si lo echamos nosotras va afuera. Entonces, bueno, pues yo creo que se han juntado muchos factores, pero no sabemos encontrar uno claro. Entonces, bueno, al final lo que decíamos es que teníamos que seguir trabajando, que todo iba a girarse a favor nuestro, y bueno, pues así fue el partido anterior, ¿no? Ojalá que si seguimos trabajando así, pues los resultados sigan llegando, porque sinceramente creo que el grupo se lo merece, que los técnicos están trabajando bien, y bueno, pues solo nos falta seguir trabajando lo que queda de temporada y soñar con que el equipo esté en primera el año que viene.
Adriana, sin ánimo de polemizar, pero escuchaba al míster, a Antonio Contreras, el otro día después de la goleada al Albacete, diciendo que al final esto lo saca la base del año pasado, chicas que estaban el año pasado en segunda división, chicas que son de Málaga, gente joven, porque no siempre se acierta con los fichajes. Precisamente este quizás ha sido el hándicap, ¿no? Han venido chicas nuevas en enero, no terminan de entrar en el equipo, también vinieron otras muchas en el mercado veraniego que tampoco están teniendo la regularidad. Ahí quizás donde se ha fallado, ¿no?
Bueno, al final, no sé cuántos jugadores ahora somos en plantilla, seremos 23, 24 y sabremos las que lo vamos a sacar. Da igual si somos del año pasado o no, si somos nuevas, todas estamos remando en la misma dirección y lo que importa es el escudo y eso, al final creo que lo que importa es que sigamos trabajando por sacar esto adelante. Creo que todas aportamos nuestro granito de arena y estoy segura que trabajando como lo estamos haciendo y trabajando en los entrenamientos como lo estamos haciendo, lo vamos a sacar.
Oye, Adriana, te quiero preguntar por el entrenador, por Antonio Contreras, que evidentemente es muy enérgico, sabemos cómo es, que también lo hemos escuchado muchas veces, ya hemos hablado con él. ¿Él cómo ha vivido toda esta mala racha y el subidón de adrenalina del otro día, de la victoria?
Bueno, pues yo creo que el que estuvo en el campo lo vio correr ya la banda cada vez que hacíamos un gol, ¿no? Él es muy pasional, es muy nervioso y, bueno, pues al final, cuando, como digo, ¿no?, entras en una racha negativa, pues todo te afecta. Entonces, creo que nos venía bien a todo el mundo un resultado así, una victoria de esta manera. Sí que es verdad que sufrimos al final cuando nos meten el segundo gol, pero yo estaba convencida de que íbamos a meter otro gol porque el equipo estaba muy bien y al final, pues bueno, como digo, ¿no?, Antonio es una persona que vive por y para el fútbol 24 horas y lo demuestra.
Y tú con un nuevo rol, ¿no, Adriana? Te toca salir las segundas partes e intentar aportar tu granito de arena, ¿no?
Sí, no pasa nada. Al final lo importante es que el equipo sume, no importa si juegas un minuto, si no juegas. Yo el otro día estaba para salir y, bueno, pues casi estaba a punto de pitar el final, pero lo importante era que el equipo ganara. Yo en ese momento lo único que me importaba es que el equipo sacara los 3 puntos y, como digo, pues no importa quién juegue y quién no, sino que el equipo gane. Y con lo que soñamos, como digo, todas, ¿no? Con que el año que viene pues tengamos unos minutos o menos, pero estemos otra vez en primera división.
Oye, qué fastidio que ahora ya este parón, ¿no? Después del subidón de ganar Albacete, que hasta el 14 de abril no jugué contra el Barça, ¿no?
Sí, no, ya hubiéramos jugado hoy contra el Barça si hubiera hecho falta, pero bueno, la liga es así y no queda otra que trabajar estas 2 semanas para afrontar un partido que, como digo, sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, nada es imposible y vamos a ir a por todas.
¿Cómo se te da a ti el Barcelona, Adriana?
Bueno, pues no sé, yo creo que no se me da mal porque también es verdad que nos hemos enfrentado muchas veces cuando yo estaba en el Español. Entonces, bueno, pues yo creo que las que salgan a este partido van a salir con la máxima ambición y lo van a hacer muy bien.
O sea, tú eres más perica que culé, ¿no?
Bueno, en mi casa siempre han sido más culés que pericas, pero yo estuve 4 años, bueno, estuve 4 años en los 2 clubes y me quedo con los 4 años del club perico, la verdad.
Estupendo, Adriana, que haya muchísima suerte a velar armas de cara a esos enfrentamientos. Quedan 4 jornadas por delante, a secar los 2 de casa y si se amarra algo fuera, mejor que mejor. Gracias, Adriana.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Abrazo fuerte. Es el contacto con Adriana Martín, con la capitana del Málaga femenino. Alto en el camino y seguimos.
Vive la pasión de Cristo de la forma más cofrade con Copicentro, el itinerario de referencia personalizado con el nombre de tu empresa o negocio, las estampas de la cofradía a la que veneras, pulseras de tela y además te bordamos tu camisa o túnica.
Disfruta esta Semana Santa con Copicentro.
Cumplimos 35 años.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:56 de la tarde, es tiempo de hablar de baloncesto. Lo hacemos ahora brevemente, pero enseguida a las 4:10 retomamos el baloncesto con nuestra tertulia con más información del deporte de la canasta. La buena noticia, Jaime Fernández ha vuelto a ejercitarse, no lo hacía con el primer equipo desde el partido previo frente al Iberostar Tenerife en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey, allá por el 14 de febrero. Pues bien, 2 meses prácticamente después ya vuelve a entrenarse con el resto de la plantilla Jaime Fernández. Parece que las sensaciones han sido buenas en esta primera toma de contacto, habrá que ir viendo cómo va evolucionando a lo largo de la semana y si esas sensaciones siguen siendo igual de buenas para la jornada del domingo cuando se recibe al conjunto del Divina Seguros Juventud. Así que puede ser una de las mejores noticias del año para Unicaja. La semana pasada contó con Alberto Díaz y esta semana puede contar con Jaime Fernández, que parece ya haber olvidado esa lesión, esa rotura, grave rotura de fibras en grado 2 del bíceps femoral de su pierna derecha, una rotura que llegó a ser de 14 centímetros, que se dice pronto, y al final su musculatura ha hecho que incluso los plazos se hayan acortado un poco más, porque estaba previsto que incluso su alta fuera en un par de semanas posteriores a la que estamos ahora. Así que paso adelante de Jaime Fernández con el Unicaja de Málaga. También ha vuelto a ejercitarse con el Unicaja Ryan Boatwright, el jugador del equipo malagueño. Sufría un esguince de tobillo en el tobillo izquierdo, ha estado de baja pues prácticamente 17 días. Hoy también ha vuelto a entrenarse, lo ha hecho con total normalidad y por lo tanto también puede ser de la partida para el partido del domingo. Y el que sigue todavía de baja es Adam Baczynski, el jugador polaco de Unicaja. Ya fue baja en el partido del domingo frente al conjunto del CAI Zaragoza, del Tenikonta Zaragoza mejor dicho, distensión en los isquiotibiales, y hoy tampoco se ha entrenado, así que vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de esta semana. Si Adam Baczynski fuera dado de alta y fuera a jugar, porque estuviera ya apto físicamente, Luis Casimiro tendría que realizar un descarte, porque ya son 13 jugadores en la plantilla de Unicaja. Así que veremos a ver cómo va esta semana para el equipo malagueño. Recuerda el partido el domingo a las 5 frente a Juventud, desde las 4 y media de la tarde en la sintonía de COPE más en Málaga, en el 97.1 de FM. Y también tenemos contado la primera parte del programa. España, la NBA, va a estar en Málaga el próximo mes de agosto jugando un triangular en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que gran noticia también para el baloncesto malagueño. 3:04 de la tarde, ahora lo que hacemos es irnos con los servicios informativos y a la vuelta pues vamos ya con la tertulia de baloncesto. Así que no te desconectes porque sigue el deporte malagueño hasta las 5 en COPE más Málaga.